Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Atención emprendedores y soñadores. Si siempre quisiste tener tu propio espacio en Argentina, LASO, Latin American Strategy Opportunities, está acá para ayudarte a hacerlo realidad. El mundo cambia, América Latina evoluciona y Argentina está llena de oportunidades. En LASO compartimos tu entusiasmo y queremos acompañarte en este camino. Con una consulta de solo 15 minutos, podemos conocer tus objetivos y acercarte a concretar tu sueño. Es fácil, rápido y puede cambiar tu vida. Contactanos a través de nuestra página web www.lasoinvestments.com y empezá a construir tu futuro en Argentina.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Thank you. Bella noche, o más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos. Disculpen la tardanza. El programa se inició a la hora prevista. Simplemente yo debo pedirles disculpas, puesto que llegué sobre la hora, dado que vengo de dar un concierto, no como solista, sino nuestra agrupación coral, de la que formo parte en este momento, que es el coro institucional de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la batuta magistral de nuestro señor director, el maestro licenciado Claudio Messina. Hicimos unas pocas obras, como era el acto conmemorativo del 25 de mayo, aquí en la Escuela Roca, de la calle Libertad y Lavalle. Entonamos, como es habitual, el himno nacional argentino. También cantamos el himno a Sarmiento, que tanto me gusta, tanto me gustaba. Todas esas, como el Aurora, como la canción a la bandera, ¿no es así?, y otros cantos, el himno San Martín, que aprendíamos en la escuela primaria, y si nos gustaba música, ¿no es así?, yo recuerdo a nuestra maestra de música, de mucho carácter, una gran maestra, de pelo blanco y recogido, muy parecida a mi abuela Dalmacia, la mamá de mi papá. E íbamos a la sala de música, hoy se llamará laboratorio, sí, el nombre más pomposo, es lo que corresponde, es lo que se ajusta al día de hoy, laboratorio de idiomas, laboratorio de computadoras, puede ser la sala de computación, la sala de ensayo, yo adhiero a ciertas cuestiones clásicas. Y entonces, en esa sala de música, en el Colegio Guadalupe, del 72, digo bien, al 78, había un clima muy efervescente con respecto a los nacionalismos, nacionalismo liberal conservador, y sobre todo, sí, de lo que luego desembocaría, si bien ya venía del 69, la lucha más cruenta, cruel, sangrienta, si ustedes quieren subsumir o resumir, si bien no me gustan las concisiones más simplistas, entre un peronismo de derecha contra el peronismo de izquierdas. Y en ese clima efervescente había nacionalismo católico, la patria montonera, nacionalismo liberal conservador, pero la clave era el nacionalismo. Y en ese sentido me saco el sombrero. Por lo tanto, en la sala de música se rendía culto a las canciones patrias, a las obras escritas por nuestros patriotas. Y también en el colegio secundario, que va, en mi caso, del año 79 al año 83. Es decir, digamos, yo transcurro, ¿sí?, o recorro el proceso militar que desemboca en el gobierno democrático surgido de las urnas, del sufragio libre, universal y obligatorio, que desemboca en una tercera presidencia del general Juan Domingo Perón, o teniente general Juan Domingo Perón, y luego el inicio del proceso de reorganización nacional. Algunos le llamarán dictadura militar, o la última dictadura cívico-militar, digamos, el gobierno autocrático, ¿sí?, de naturaleza militar. Cuando nosotros hablamos de la tiranía de Perón, estamos hablando también de un gobierno militar que luego fue ratificado, ¿no es así?, convalidado en las urnas, tanto en el 46 como luego reformando nuestra constitución sabia del 53-60 para poder ser reelegido. ¿Sí? No recuerdo si... Sí, creo que también suprimió el colegio electoral, lo mismo que hizo Menem para ser reelegido en la reforma del 94. Esto quiero chequearlo. La eliminación del colegio electoral por parte del gobierno peronista, y bueno, que habilitó la reelección, que iba a ser de 6 años en ese momento. La constitución sabia del 53-60 preveía un periodo de 6 años, ¿sí?, a partir de la consolidación nacional en el 62, el primer gobierno, ¿sí?, en este caso del general Mitre, ¿correcto? Luego tenemos a Sarmiento, Avellaneda, Roca, y se preveía 6 años, se espera un periodo, por ejemplo, luego, pues, el mismo presidente de periodos anteriores puede ser ungido y nunca más, ¿de acuerdo? Se retira a su casa. Bien, la aspiración de las castas, como ustedes ven, con las reelecciones indefinidas de gobernadores, de intendentes, van en contra, se dan de bruces con el espíritu republicano más que democrático, que implica, que involucra, que importa la división de poderes, la alternancia en el poder, dado que, como dijo Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe más aún. Con lo cual, la Constitución sabia nos imponía esa cuestión. Y lo republicano tiene que ver con la alternancia en el poder. Si vamos más allá en la democracia representativa, ¿no es así?, la división de poderes, la prensa libre, el respeto por los derechos civiles y las garantías constitucionales, la no injerencia de un poder sobre los otros dos, ¿sí?, tenemos el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que en los gobiernos más autocráticos o en las tiranías, no es así, o en los populismos hegemónicos, pareciera que el Congreso de la Nación se convierte en una escribanía del Poder Ejecutivo Nacional. Pasó con el doctor Carlos Saúl Menem, pasó con los gobiernos del doctor Néstor Carlos Kirchner, como también durante el gobierno de su señora, Cristina Fernández, o de sus dos periodos. Ella fue reelegida. Bien, entonces estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Entonces, fíjense que en ese enfrentamiento de la Unión Democrática con lo que se venía, tenía que ver con que si Perón estaba a cargo de él, la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Ministerio, ¿sí?, de Defensa, si digo bien, y la Vicepresidencia de la Nación, esa concentración de poder estaba desembocando en un ejercicio autoritario del poder, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué era la oposición en esa concepción, ¿sí?, fascista, autoritaria? Digamos, el Congreso se iba a convertir en una ratificación de las órdenes del Ejecutivo y una pantomima, ¿de acuerdo? El ejercicio de las funciones legislativas y judiciales, cuando el Poder Ejecutivo aspira a la hegemonía más absoluta, es que esos poderes se las ven en figurillas para actuar, ¿correcto? Se los toma como pantomimas, como una suerte de mal necesario porque no se los puede avasallar totalmente, ¿De acuerdo? Hay que mantener una mascarada, ¿sí? Bien, yo estaba buscando otra palabra para mascarada y en este momento no se me ocurre. Entonces, muy bien, un hermoso concierto, luego les digo las obras, el himno nacional, ¿sí? Luego el himno a Sarmiento y luego dos obras, ¿correcto? La, digamos, el cosechero de Ayala. Y, por supuesto, hicimos todas las voces, todas. Es una canción que invita al público a cantar. En la Escuela Roca de Libertad y La Valle. Luego les diré algunos otros detalles. Bien, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, conocen de mi portento, de mi búsqueda, de mi alcance renacentistas, de mis modos algo alambicados, por momentos tan recargados y pletóricos en materia de circunloquios e hipérboles barrocas. Luego me acordé de los soliloquios. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Bien, esto es de Machado. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el sentido de la filantropía. ¿De acuerdo? Antonio Machado. Estaba hablando con Dios en ese momento. ¿No es así? Muy bien. Gracias a mis más fieles, leales y devotos, radioescuchas. Gracias por persistir en esa actitud. Mis modos barrocos y mi forma de vivir la vida, de aventurarme, ¿correcto?, de acometer esa tarea titánica, a veces casi dantesca, desproporcionada, en términos de tragedia romántica, como un Quijote, ¿no es así?, como un Quijote o como un Cid Campeador, el héroe romántico, sobre lo cual me ha advertido el señor presidente de la República muchos años atrás, el héroe, correcto, el perfeccionista autoflagelante, o bien un viejo amigo y cliente, Horacio Luis Órbaro, en términos de, ¿sí?, el héroe autodestructivo. Cuidado con ese perfil, pero tiene que ver, correcto, es fehaciente, es verosímil. Para la alegría de mis amigos, y se amargan la vida mis enemigos. Como también decía una canción de Serrat. Serrat musicó a Machado. Bien, mi amiga Brajita Baldman, que pronto ha de venir por segunda vez, no, por tercera vez, ex directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, yo me involucro con su causa, ella nos va a contar los conflictos con Radio Nacional. A sugerencia de ella, a sugerencia de Ricardo, al señor Ricardo Piñero en los controles, a quien ya saludamos, buenas noches Ricardo, como también al señor coordinador Claudio Lecam, que gracias a él y al exquisito y refinado crítico de arte musical René Vargas Vera, mi programa preliminar, embrionario, Economía y Dirección, tornó, se transformó, se convirtió en Economía y Cultura, porque era mucho más verosímil en términos de lo que hacía, en términos de lo comprensivo, de lo abarcativo. Luego les voy a decir por qué. Tanto Ricardo como Brajita me sugirieron hacer una introducción más corta, pero como atenuante hoy día, esta noche, bella noche, ¿no es así?, correspondiente al lunes 26 de mayo de 2025, casi se me escapa un 25 o un 26 de mayo de 1810 y nuestro primer gobierno patrio. Bien, no me quedé para los pastelitos y el café posterior en la Escuela Roca. Tenía este compromiso que para mí es insoslayable, inclaudicable, irreversible, ineludible, hacer radio en Radio Amadeus. Y no hago una introducción más corta porque se introdujo el programa con música. Ahora vamos a ir a un segundo espacio. y por supuesto gracias a todos los oyentes, a mis compañeros de trabajo, un gran abrazo al doctor Adolfo Crito, señor presidente de Radio Amadeus, 91.1 MHz, frecuencia modulada, medio de comunicación masivo o señal radiofónica, dedicada, digamos, en términos neurálgicos, en términos estructurales, en términos de médula espinal, dedicada a la cultura, y por ende compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Y yo procuro honrar, ¿no es así? Honrar el paradigma, porque eso significa ritual, pertenencia, fidelidad, lealtad. Si la inspiración inicial viene del venerable siervo de Dios, Enrique Yo, ¿no es así? Fundador de Cristalerías Rigoló y de un modelo de gestión eficaz y eficiente, ¿sí?, de sus empresas con un modo cristiano o católico de administración. Participando yo en un congreso de esta cuestión de la Asociación Cristiana de Empresas, una de mis preguntas fue cómo medir la gestión en términos del incremental, cómo medir la repercusión en términos de mayor facturación, en términos de mayor bienestar o clima de negocios o bienestar laboral, o en términos de beneficios, utilidades por acción, ganancias, lucro, en términos de expansión de la compañía, más plantas, o en términos de crear subsidiarias en el exterior, todas cuestiones medidas de economía y de finanzas con más clima laboral. Y entonces, ¿cómo distinguir, cómo medir objetivamente la contribución de la gestión católica? Entonces alguien me sugirió una proxy en ese congreso, que es tomar empresas similares, ¿correcto? O si en algún momento Enrique Yo no aplicó ese modelo de gestión, comparar los resultados económicos financieros con gestión católica y sin gestión católica. Y entonces allí tomar el incremental. ¿Se entiende lo que digo? Muy bien. De la misma forma en que uno puede trazar una analogía cuando hace el análisis de la teoría subjetiva, ¿correcto? No objetiva, la teoría subjetiva del valor en términos de la utilidad, el placer, el beneplácito, el bienestar de los consumidores respecto de la teoría subjetiva, ¿de acuerdo? En términos de la maximización de las ganancias de una empresa, en la versión neoclásica, ¿correcto? Entonces, digamos, encontramos el tamaño óptimo de planta o la planta testigo de una empresa que tenga más de una planta en términos de precio igual a costo marginal, igual a ingreso marginal, igual a ingreso medio, igual al coste medio total mínimo del largo. ¿Y qué quiere decir el tamaño óptimo? Y si bien podemos hablar de tamaño óptimo de planta industrial, y cuál es el tamaño óptimo de planta cuando una empresa es multiplantas, es difícil medir el tamaño óptimo de una empresa. Yo les puedo enseñar absolutamente todo, pero esta cuestión con la economía neoclásica se puede hacer, con todo el herramental, con todo el acervo de teorías, teoremas, axiomas. De la misma forma que los austríacos tienen sus teoremas, sus leyes, sus axiomas, sus postulados. Y los austríacos creen que tanto neoclásicos o los neoclásicos versus los austríacos parecieran una ciencia diferente. Yo puedo demostrarles que no están así y estoy escribiendo un ensayo a ese respecto. Bien, entonces, precio igual a costo marginal, la regla de maximización, ¿sí?, la analogía, maximizar el placer, optimizar, optimización estática, optimización dinámica, que puedo trasladarlo a la manera en que un economista hace ingeniería industrial, ¿de acuerdo? En términos de todo lo que yo estoy aprendiendo en estos tiempos, ¿sí? Por ejemplo, Profits, Interest and Investment de Hayek, ¿de acuerdo? O bien Precios y Producción de Hayek. sin formuleo, salvo algunas gráficas, estoy en condiciones de diseñar el layout fabril de una planta. Bien, entonces, ¿qué me falta decir? El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas yo las enuncio, pero la clave, el secreto, la sugerencia, la recomendación, no voy a decir un enunciado imperativo, ¿correcto? Es no molestar al operador, ¿de acuerdo? 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. De la misma forma, Ricardo ya sabe esto que voy a decir. Lo dije muchísimas veces. Hasta ahora no pasó, pero bienvenido. Todo tiene una primera vez, ¿no es así? El amor, las decepciones, hay un momento para sembrar, un momento para cosechar, hay un momento para reír, un momento para llorar. Está previsto en el Antiguo Testamento de nuestras Sagradas Escrituras. 20 a 22 los lunes, 20 a 21 horas los miércoles. Generalmente, Ricardo, es así, ¿no? Si salimos juntos es sobre todo el lunes o el miércoles. ¿En los dos? Sí. Entonces, viene a cuento, correcto, como anillo al dedo. Si hago el programa Economía y Cultura de 20 a 22 horas, estamos en la calle Bernardo Irigoyen 972-974, primer subsuelo, lo digo como digo habitualmente, 112-305-3027, y todos destacan el coraje, la valentía, el arrojo, esta entrega al público de pasión y calidad y de total entereza moral. A lo que voy es 22:30, 22:40, estamos en la calle con Ricardo. O tal vez un poco antes sale algún director o algún ex ministro de Economía que yo haya entrevistado. Pero si coincide conmigo, no lo molestan. No me lo molestan porque me voy a irritar el doble, me voy a enfurecer. Cuando uno dice fuera de sí, me voy a poner fuera de mí, doblemente. No lo recomiendo, ¿correcto? Por la salud de todos los involucrados. Entonces, no se metan con Ricardo, no se metan con mis invitados o directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido. ¿Sí? 21:30, 21:40 los miércoles. En términos de, como hombres, preferentemente por la vía diplomática, como caballeros, ¿no es así? Si quieren expresarme algunas diferencias, ¿sí? Las podemos discutir, ¿de acuerdo? Y si no, de la otra forma que fuere. Yo el único requisito que impongo, que solicito gentil, respetuosa y buenamente, como se dice en las Fuerzas Armadas, es que sea de a uno en fila. Es mi único requerimiento. Es el único requerimiento. Y no obstruyan mi programa mientras hago mi programa. Ricardo se ríe. Yo he aumentado mucho, porque es un ejercicio de autodominio. También es lo que me ordena el Señor, en términos de aumentar mi umbral de tolerancia. Él sugiere que lo he aumentado algunos centímetros. Tal vez hoy llegue al metro. Yo mido 1,77, con lo cual me queda mucho para superarme. Y más aún, si tomo a mi ídolo futbolístico, deportivo, más absoluto, que es Zlatan Ibrahimovic, que mide 1,95, la tarea que tengo por delante es ciclópea. ¿Sí? Pero les invito a resolver las diferencias. Hasta ahora, enero de 2020, luego marzo de 2020, interrupción por la pandemia, hasta noviembre, nadie vino a visitarme. Entonces a Ricardo, muy amablemente, le vamos a pedir, y luego, si me falta alguna otra parte de la introducción, lo diré, el locutor oficial de la radio, de nuestra radio, me presenta con pompa y circunstancia propias de un libreto que yo le suministré o le brindé a Claudio Lecam, luego él se lo pasó al locutor oficial, ¿no es así? Y se transformó Economía y Dirección, luego en Economía y Cultura. Y tomo tu consejo, si tú quieres, José Lavalle, empresario de noble corazón, que construyó su familia, su emporio, su imperio, sobre la base del trabajo, de la inversión, de la innovación, ¿de acuerdo? Una vez más, él tal vez la teoría del rulo la teoría de la bicicleta financiera, de las inversiones apalancadas, ¿no es así? De otras cuestiones, de la oferta y la demanda en mercados competitivos perfectos o mercados competitivos imperfectos, ¿no es así? O el carry trade, él tal vez no lo sepa enunciar teóricamente. Tampoco Gastón Federico Latour. Sí, el doctor Alejandro González Escudero, el presidente de la fundación de la cual yo soy economista jefe en horario. Ahí usted tiene una síntesis, una confluencia, una congruencia con el exitoso inversor y el gran contador público y licenciado en administración de empresas. Allí, sí, es un terreno común en términos de implementar el layout fabril para encontrar el tamaño óptimo de una planta. Y como a mí me gusta definir, y universo, ser un profesional universitario no es ser un gasista matriculado de la profesión. Es ser una persona que tiene una constelación de estrellas de conocimiento. El universo tiene que ver con esa cuestión, ¿no es así? ¿Qué es tamaño óptimo de planta? ¿Cuántos barriles, sí? ¿Cuántos metros cúbicos de gas licuado, sí? De shale oil o de shale gas, ¿correcto? O de petróleo convencional o de petróleo no convencional. ¿Cuántas toneladas de trigo, correcto? Por planta, por unidad de tiempo, mes, semestre, año, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cuántas láminas de acero por periodo, correcto? Esta es la cuestión. ¿Cuántos nuevos proyectos real estate por unidad de tiempo? Esto es el tamaño óptimo. Se mide en unidades físicas de nivel de producción por unidad de tiempo. Primer entreacto, segundo entreacto, intermezzo, interludio musical. Thank you. Mi muy querido Ricardo, gracias por nuestra música argentina. Y precisamente esos tiempos, de los cuales tiempos gloriosos, viejos buenos tiempos, tenían que ver con el gran prestigio de los conservatorios, Alberto Williams, Carlos López Buchardo, ¿sí? La gran exigencia y el rigor de esos grandes maestros, ¿sí? Muy bien. Es más, nuestro profesor Amasino, si ustedes me permiten, de música del secundario, a veces era un poquitito, una pátina de cruel y despiadado, pero voy a hablar de su carácter, ¿sí? Tenía muchos maestros de qué aprender, todos conocían su ciencia y el deber. ¿Conocen esa canción de Sui Generis? Bueno, qué suerte que los profesores de antes al menos conocían todo su ciencia y el deber. A medida que pasó el tiempo, ya no fue tan así, ¿correcto? Y el apotecma, no diría otro recurso estilístico, pero voy a llamarlo de esta forma, para resumirlo en una sola cuestión. El docente que no lee. Es más, se prepara a docentes en términos de profesorado del tipo electricista, gasista, matriculado, mecánico, plomero, que prepara para rendir un examen en específico, que es complejo. Entre 16 y 19 años se da un bachillerato internacional, IB, International Baccalaureate, bachillerato internacional para materias como Economics, Biology, Physics, Mathematics, Thinking Skills. En mi caso, lo que yo he dictado es Economics, Business Studies, Maths, o sea, Mathematics y Thinking Skills. Esas cuatro en términos de IGCSE. Algunas de ellas, como Economics, también las dicté para el ASA Level, lo mismo Business Studies y Business Administration, y IV, pero Maths y Thinking Skills, que es Filosofía de la Ciencia, Epistemología, estudiar, no es así, mucho a Kuhn, Popper, Lakatos, no es así, Hegel, Marx, Feyerabend, ¿sí? Friedman, Samuelson. Los grandes economistas, los austríacos son grandes epistemólogos. Muy bien, eso es encantador, ¿correcto? Estudiar a Marc Bloch, ¿sí? Economía, teoría económica en retrospección, ¿sí? O estudiar específicamente de mi gran amigo Popper, la lógica del descubrimiento científico, de los descubrimientos científicos. Es encantador, ¿sí? Estudiar las revoluciones de la ciencia, los sismas en física, ¿correcto? Bueno, es muy interesante. Entonces, en alguna entrevista, ante todo ese beso muy grande para vos, querida Helenice Verdum Shimoes, en Santos y San Pablo, Brasil, a mi amigo entrañable, camarada de armas, colega, sobre todo un gran hombre de negocios, un extraordinario jefe de familia, padre de familia, el más antiguo o el de mayor orden de mérito de nuestra promoción, ¿sí? Es decir, es un gran militar y es un gran hombre de negocios. Ese es su perfil distintivo, ¿de acuerdo? El más ostensible, ¿correcto? El más verosímil, el más fehaciente, ¿de acuerdo? Cada uno tiene un perfil. Yo tengo el perfil intelectual, el hombre de la cultura, el hombre de la docencia, el hombre de la investigación. Sí, me alcanzan otras cosas. El arte, el deporte, la música, el baile. Esa es mi condición renacentista. Mis condiciones renacentistas y enciclopédicas. Para la alegría de mis amigos y se amargan la vida a mis enemigos. ¿De acuerdo? En cualquier caso, lo que yo he sido naturalmente es the real thing. Si yo soy economista, soy un economista, soy un economista. Un economista profesional y un economista con la formación de grado universitario que me proveyó la Universidad de El Salvador, Escuela de Economía y luego la Facultad de Ciencias Económicas. En términos de la formación jesuítica de católicos de izquierda, en términos de yo hubiera deseado una contabilidad básica y una intermedia, ¿no es así? Me hubiera hecho mucha falta. Los balances que estudié era la proyección de estados financieros, poniendo el acento en el origen y aplicación de fondos y los flujos de fondos para calcular el valor actual neto o el valor actual presente descontado de una serie de flujos de caja nominales esperados y luego calcular la TIR y otras medidas de rentabilidad, el coeficiente de eficiencia, que es el valor actual neto dividido la inversión bruta interna, perdón, la inversión, el hundimiento de capital en ese proyecto de inversión, estoy hablando de micro, ¿sí? Evaluación económico-financiera micro, y cuando ustedes se encuentran tal vez con que no se cumple el supuesto BAN, ¿sí? En términos de que el flujo de caja inicial es negativo por el hundimiento de capital, por inmovilizar capital, por adquirir bienes de capital, bienes de inversión, ¿correcto? En términos del lanzamiento de una nueva línea de productos, en términos de la instalación de una nueva planta, usted calcula el incremental, el BAN incremental, ¿estamos claros? O, ¿sí? Invierte, crea una subsidiaria en un país no residente. Usted evalúa los flujos incrementales y a partir de allí el BAN, el coeficiente de eficiencia de la inversión, ¿sí? La tasa de crecimiento en términos de revalorización del capital, especifica una TIR o una tasa de rendimiento de corte, que puede ser la tasa promedio de oportunidad de los proyectos de la compañía, para decir, si da menos que eso, la TIR no invierto. Proyectada. Si da mayor que eso, invierto, ¿de acuerdo? Los gobiernos, cuando hacen política monetaria laxa, hacen que los empresarios sobrevalúen la TIR y hundan mucho capital y después colapsan, quiebran, van a la bancarrota. ¿No es así? Bien, son cuestiones que uno hace. O estudia el balance del Banco Central. En lugar de tener una, amén de eso, una contabilidad básica e intermedia, que a mí me hubiera hecho mucha falta. Sí, tuvimos matemática financiera, pero ¿qué quiero oír? En cambio, en tanto y cuanto el trade-off, la relación inversa de compensación. Tuve tres teologías que con el paso del tiempo me hicieron muy bien, en estos años donde vivo tan intensamente la espiritualidad, donde voy a conversar con Dios, a la iglesia, y le pido fortaleza, elocuencia, sabiduría para enfrentar cada situación que me sea propicia o no propicia. Le pido inspiración. En términos de una reflexión lúdica, zumbona, risueña, yo diría, en términos de la paciencia y la concisión, estoy resignado. Debería ser un milagro eso que lo logre. Pero hay un atenuante. Soy un docente, un conferenciante, un hombre de radio. ¿Cómo me van a pedir a mí que en la radio sea tan solo claro, preciso y conciso? Eso va para los principios de las comunicaciones militares. En una cátedra, chico, no va. Y esto lo voy a decir sin agresividad, pero José Lavalle lo sabe muy bien. Y a quienes me refiero, ¿no? Que pueden ser excelentes personas, tal vez aún más caballeros que uno. Caballeros de armadura reluciente igual que uno. Caballeros templarios del medioevo para recuperar el santo grial para la cristiandad, muy buenas personas y que también lo han sido conmigo. ¿Por qué detenerme en esto, tal vez? El punto es, este chiste es un poco fuerte, pero bueno, que Dios me perdone. Si para ciertas personas que no son académicos y usted quiere que esa persona, aún estando en una gran condición física o no, ¿sí? Gane las Olimpiadas en 100 metros libres, ¿sí? O en 400 metros libres, escuchen 5 minutos de mis programas o de mis cátedras. En cuanto empieza a tomar cierto color, intensidad, portento académico, ambicioso, la gente, muchos, salen corriendo. Entonces lo voy a decir en términos de Jesús Quintero. Hay gente que sabe leer y escribir, pero no ejercen. Entonces, ustedes se acuerdan, esa reflexión. La trajimos aquí a Ricardo. Le voy a pedir que, si él la tiene en nuestros viejos posteos, la rescate para mí, porque la perdí con ese segundo hackeo. Y entonces él decía, nunca la incultura y la ignorancia eran plasmadas, manifestadas con tanta obscenidad, con tanta impudicia. En el pasado eran lastres. Hoy hay un grueso de la gente que pasa de la cultura, que huye de la cultura, que solamente, es decir, se preparan en los medios televisivos, radiales, hasta gráficos, parrillas, programaciones perfectamente adecuadas para esta gente, que, como dice Jesús Quintero, aprendió a leer y escribir, pero no ejerce. Entonces, todo aquello que tenga de portento intelectual, una elevación, algo que requiera más allá de la inteligencia básica de un primate, salen corriendo, y a veces facturan mucho, y a veces es buena gente, ¿eh? Muy buena gente, o mejor que yo, o mejor que mis amigos cultos. Por eso digo esto, tal vez yo soy un poco duro, ¿sí? Es mejor ser severo más que duro. Pero, claro, ilustro muy bien los puntos. Lo que quiero decir queda muy claro y tal vez es cruel. Si usted quiere que algunas personas ganen los 100 metros llanos en las Olimpiadas, creo que son aquellos que, cuando yo empiezo a dar una clase de cierto portento, cierto vuelo, ¿sí?, que amenaza con ser de 2 horas, hace 20 o 15 años, 2 horas, un breve descanso y otras 2 horas, en los primeros 15 minutos, claro, si no soportan eso, no son universitarios, chicos. Son empresarios, son grandes inversionistas, son hombres que, como ya les dije, en el caso de Pérez Compank y otros afamados empresarios, ni tienen terminada la primaria, pero tienen la visión de negocios, innovan, invierten, ¿correcto? Tienen muchísimo talento. Y si nosotros carecemos de eso, a lo sumo podemos llegar a ser gerentes generales o directores de esas compañías que fundaron los innovadores, los creativos, ¿sí? Los J.P. Morgan, los Dale Carnegie de la vida, que esa es la ilusión del capitalismo democrático norteamericano, que usted puede crear una fortuna, un emporio a partir de la nada. ¿No es así? Bien, entonces el doctor Enrique Azuaga, exalumno mío de las primeras materias de una carrera convencional, caso testigo, donde estuve hoy yo, carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra muy amada Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Enrique fue alumno mío en las primeras materias de economía, ¿sí?, en una carrera de contador público de UBA Económicas, y es un hombre muy agradecido. Es tan cariñoso, es un amigo tan entrañable como mi amigo entrañable Pablo Eduardo Cerveto. Han estado conmigo, y sobre todo Pablo, también José Lavalle, en las buenas y en las malas. Y tal vez sí, ese es mi perfil, de destacar en muchas cosas, naturalmente, estando al 70% de mi mejor versión. Y la radio, yo le agradezco a Dios que me hubiera iluminado en seguir con esto, y voy a seguir con esto, en haber descubierto este proceso, este proyecto de vida, de trabajo, de bienestar. ¿De acuerdo? Creo que es una de las mejores decisiones que tomé en los últimos tiempos. ¿No es así? Y hay gente que no cree que yo, estando un par de veces, o tal vez más, muy cerca de no contar el cuento, de pronto paso a este estado de cosas. Si son amigos míos, celébrenlo, porque de mi pobreza soy generoso, filantrópico y altruista. Se dan cuenta que conmigo alcanza, yo no necesito, digamos, ser arrogante, ni soberbio, ni jactante, ni presumido. Digo lo que hago bien, digo lo que hago mal, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y cuánto admiro, cuánto quiero aprender de las personas que tienen aquello de lo cual yo carezco. Es decir, que yo no necesito presumir de nada. Y con la gracia de Dios que me ha dado tantos dones a compartir con el prójimo, porque de eso se trata, la misión de todo cristiano es imitar a Jesucristo, los comparto y esto me hace muy feliz. Y por último, dos casos más, el señor director Mario Bensecri, director titular de la Orquesta Sinfónica Juvenil, Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador José de San Martín, próximamente dará un concierto donde la figura estelar va a ser mi amigo Carlos Groisman, sí, guitarrista clásico, el marido de Coti Ojeda, profesional de la salud, que me atiende a mí. Somos muy amigos, yo quiero mucho a sus hijas. Coti ha formado una gran familia a partir de esos principios que me enseñaba mamá. La mujer como artífice de la armonía en el hogar. Aquella mujer que deja que el hombre reine, puesto que ella gobierna. Armoniza las tensiones y las tensiones y las pasiones. El amor, la entrega, la generosidad, las pasiones, la armonía. ¿Correcto? Como una gran directora técnica, directora gerente, gobernadora. Y nosotros reinamos. ¿Es así? También tenemos injerencias y somos hombres bien plantados, pero de tanto amar a una mujer que es hacendosa, que cuida la hacienda, nos abandonamos a su amor, ¿correcto? Y está plasmado esto en todas las canciones románticas bien escritas. ¿Has amado alguna vez a alguna mujer? De Bryan Adams, ¿sí? ¿Correcto? Como el mismo de I have finally found someone, con mi gran y admirada artista Barbra Streisand. Y ahora debo cortar. Lo único que me permito decir, para que se ría Ricardo también, es una vieja letanía casi religiosa de Moria Kazan. Ahí la tienen a Barbra Streisand. Canta, baila y actúa. Y en cambio muchas chicas, que luego se han descubierto talentosas, pero inicialmente no eran talentosas y eran las triple ni. ¿Sabés qué es eso, Ricardo? Ni canta, ni baila, ni actúa, pero sabe usar rodilleras. Música, maestro. Thank you.
Thank you.